Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y vamos a leer dos citas importantes que vamos a usar como base a lo que estaremos hablando en este día. La primera de ellas será Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 y la segunda de ellas será Romanos capítulo 12 versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, y Romanos 12, versículo 7. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Quiero tomar la frase de este versículo: a otro discernimiento de espíritu. Vamos al libro de Romanos capítulo 12 versículo 7. Romanos 12 versículo 7 y dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Y quiero tomar, por supuesto, en esta área: o si de servicio en servir. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote gracias porque podemos hoy, Señor, recibir de tu palabra y esperamos que nos guíes, esperamos, Señor, que nos dirijas y que podamos ser bendecidos a través de esta palabra. Toma el control y dominio, Señor, de nuestras mentes y corazones, porque sin duda son frágiles muchas veces y nos desviamos rápidamente, Señor, de lo que oímos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y que a través de este mensaje, de esta palabra, de esta instrucción, cada uno de nosotros saquemos, Señor, de ellos lo mejor. En el nombre de Jesús, danos esa gracia divina para poder ministrar a tu pueblo hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hemos estado hablando ya por varios sábados acerca de lo que es descubriendo los dones espirituales. Descubriendo los dones espirituales. Esta vendría a ser la quinta lección y en el día de hoy vamos a hablar de los dones de discernimiento de espíritu y servicio. Dones de discernimiento de espíritu y servicio. Nos enfocaremos en ellos dos en el día de hoy. Lo primero entonces, si hablamos del discernimiento de espíritus, es un don sumamente importante en el pueblo de Dios. Muy importante. Por eso es necesario que podamos estudiar y aprender al mismo tiempo en qué consiste el don de discernimiento de espíritus. Una de las definiciones más sencillas que pudiéramos nosotros dar o pudiéramos interpretar a través de eso es que el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Eso sería lo más sencillo. El discernimiento nos permite entonces diferenciar la verdad del error. Uno de los diccionarios que tomamos para de alguna manera consultar a qué se refería aquello, y viendo y analizando lo que era el discernimiento, decía el diccionario que el discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. La habilidad de ver lo que está oscuro. Por lo cual, alguien con este don, con este discernimiento, entonces pudiera ver cosas en una circunstancia bastante adversa para el común de las personas. Y cuando hablamos también de eso, podríamos aplicarlo a lo que es la lectura de la palabra del Señor. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra de Dios, no todo se revela, no todo se entiende, no todo se comprende inmediatamente. Y que cuando las personas leen la Biblia, quizás algunos no pueden ver tan claramente lo que Dios está expresando a través de su palabra. Cuando vamos nosotros al hebreo, la palabra traducida como discernimiento es bin, B larga I-N, bin. Aparece unas 250 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra entonces está relacionada a versos o a verbos, perdón, como los que podríamos nosotros utilizar comúnmente: considerar, percibir. También está allí el ser prudente. O sea, cada vez que es aplicada esta palabra bin, que es discernimiento, estaría diciéndonos entonces que hay que considerar, que hay que percibir y hay que también ser prudente. O sea, no podemos llegar y tomar determinaciones o hacer interpretaciones a la ligera. Todo esto entonces es parte del discernimiento. Cuando usted o yo discernimos algo, tengo que considerarlo, tengo que analizarlo muy bien, tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado, y tengo que ser prudente al actuar. Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa capacidad para poder de alguna manera hacer lo correcto. El discernimiento de espíritus es el tercero de los dones de revelación. La palabra ciencia y la palabra de sabiduría, por supuesto, son los otros dos. Este es impartido a través del Espíritu Santo. Todos sabemos que este don es impartido por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, cuando este don es impartido a los creyentes, a los hijos de Dios, por el Espíritu, en realidad le permite al creyente, le permite a aquel que lo ha recibido, penetrar dentro del reino o la esfera espiritual. Penetrar dentro del reino espiritual, penetrar en la esfera espiritual para distinguir entre lo que es el espíritu de Satanás, o también podríamos decir el espíritu del mal, para poder discernir si es o no el espíritu de Dios, o para poder discernir si es el espíritu humano. Aquí es donde tenemos nosotros también que entender que hay tres esferas en esto. Está el espíritu de Dios, está el espíritu de Satanás o el espíritu del mal, y está el espíritu humano. Podemos decir entonces que por medio de este don de discernimiento del espíritu podemos nosotros discernir el origen de ciertas acciones, de ciertas enseñanzas o incluso de ciertas circunstancias que pueden estar ocurriendo, que pueden estar pasando. Lo que tendríamos entonces que analizar es cuál es la función de este don. ¿Cómo funciona este don? ¿Para qué funciona este don? El don de discernimiento de espíritus nos confiere, por supuesto, un entendimiento y una revelación sobrenatural, al mismo tiempo, de la naturaleza y la actividad de los espíritus. Esta revelación sobrenatural que Dios nos da a través del discernimiento de espíritu nos va a marcar la naturaleza de ese espíritu que estamos discerniendo y la actividad misma que ese espíritu está realizando. Podemos decir entonces que nos capacita para distinguir entre la actividad de origen divino, entre la actividad de origen satánico y entre la actividad de origen humano. Aquí es donde entonces nos damos cuenta que no es tan fácil para un ser humano discernir esto. Tiene que ser un don de Dios, porque normalmente nosotros tratamos constantemente, tratamos por supuesto con lo que es la parte humana, la parte humana. Y aún así en la parte humana nos cuesta conocer o nos cuesta saber o nos cuesta entender lo que está sucediendo. Con mayor razón entonces humanamente podríamos discernir el espíritu del mal o el espíritu de Dios. Recordemos también que la Biblia dice que el hombre carnal no discierne las cosas que son del espíritu, porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Entonces, es fácil confundir las obras del espíritu de Satanás a veces con las obras del espíritu de Dios. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que Dios sea menor que Satanás en ningún momento. Simplemente lo digo así de esa manera porque Satanás siempre trata de imitar las obras del Espíritu Santo. Entonces, como Satanás trata de imitar las obras del Espíritu Santo, y si nosotros no tenemos ese don de discernir, entonces podemos ser engañados por Satanás. Satanás siempre ha sido conocido por su arte de engañar, de mentir. La Biblia le llama que es el padre de toda mentira. El padre de toda mentira. Es la serpiente antigua, el engañador. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos todos estos títulos que Satanás tiene, significan entonces que tiene una apariencia engañosa y que él usa constantemente esta apariencia para producir el mal en las personas y donde más pueda. Satanás siempre se está moviendo para tratar de dañar, lo que dice la escritura en Juan 10:10, cuando dice: el ladrón vino para robar, matar y destruir, hablando de Satanás, que vino para matar, robar y destruir. Ahora, muchas veces la imitación falsa es tan semejante a la real que podemos fácilmente ser engañados. Hay muchos ejemplos en la Biblia de eso, ¿no? Uno de ellos es cuando Moisés lanzó su vara, se convirtió en una serpiente y luego vinieron los adivinos de Faraón y lanzaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. O sea, la única forma, decimos nosotros cuando leemos la Biblia ahí, de saber que Moisés realmente era de Dios fue porque la serpiente de Moisés se comió a las otras. Si usted hubiera estado allí en ese momento en la corte de Faraón, seguramente no hubiera sabido cuál sería de Dios. A eso me refiero, que el engaño es tan sutil a veces, es tan parecido a lo real, que podemos ser engañados. Entonces, si hay alguien presente hoy aquí con el don de discernimiento de espíritus, porque sé que Dios entrega ese don a sus hijos, tal persona va a saber, por supuesto, que la obra es de Dios, y al mismo tiempo va a poder distinguir cuando también una obra es del enemigo. Eso es fascinante en cierta manera, poder discernir aquello. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Allí aparece una muchacha con un espíritu de adivinación. Todos conocemos esta historia. Y dice allí este versículo: aconteció que mientras íbamos a la oración, hablando Pablo, nos sale al encuentro, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, a la cual le daba, o la cual dice, le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, o sea, no era un asunto que lo hizo una sola vez, sino que llevaba varios días haciendo exactamente lo mismo. Más dice, desagradaba a Pablo, y este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta historia y este ejemplo nos sirve a nosotros para entender que si Pablo no hubiera tenido el espíritu de discernimiento, no se hubiera dado cuenta de que esta muchacha tenía este espíritu. Ahora usted dice: no, pero es que si yo leo los versículos me doy cuenta inmediatamente. Pero recuerda lo que decía: esta mujer que hacía adivinación para sus amos, durante varios días estaba interrumpiendo a Pablo, diciendo algo que tenía todo el aspecto de una profecía, porque estaba diciendo algo que era real. Estos hombres, hablando de Pablo y de los que le acompañaban, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era mentira? No, era verdad. El problema era el espíritu con el cual lo estaba haciendo. Ella decía lo que era cierto, pero hablaba bajo la influencia del enemigo. El enemigo quería hacer parecer que el espíritu que tenía Pablo y el espíritu que tenía la divina era exactamente el mismo. Mira lo que hace Satanás. Entonces todo el mundo quedaría engañado, diciendo que esa mujer, esa muchacha, tendría el mismo espíritu de Pablo, y el de Pablo sería el mismo espíritu de la muchacha. Entonces Pablo discierne esto y la reprende. Entonces cuando Pablo discierne esta situación, le causó desagrado, por lo cual él viene y le ordena al espíritu que la abandone y la dejara libre. Entonces este ejemplo, hermano querido, nos dice que las manifestaciones fraudulentas deben ser encaradas dentro de lo posible en el momento mismo en que se manifiestan. En el momento mismo. Pablo retó al espíritu que quizás habría engañado con más facilidad a otros siervos de Dios. Entonces Pablo se da cuenta de lo que estaba sucediendo, pero ¿cuántos otros quizás no se dieron cuenta? Veamos otro ejemplo. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 21 al 23. Habla allí de Simón el mago. Aquí le dicen a él: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá, dice, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. A través del don de discernimiento de espíritus, Dios permite discernir o averiguar el carácter espiritual de la persona y la fuente de sus acciones y también su mensaje. Entonces debemos entender que este don es necesario dentro de la iglesia. Muy necesario. La operación y necesidad para el don en el día de hoy es importantísima. si la iglesia va a lograr su misión total, o si la iglesia va a cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra, y la iglesia va a destruir las obras del diablo, es absolutamente esencial que este don, hermano querido, esté operando dentro de la iglesia. Existen hoy día tantos demonios en el mundo. Existen tantos espíritus diabólicos moviéndose por todos lados. Tal como lo sabía en el tiempo de Jesús. Él anduvo sobre esta tierra y en los días que él estuvo, por supuesto, en esta tierra, los demonios se manifestaban por todas partes. Cuando la iglesia primitiva inició, la misma realidad ocurría. Los demonios se manifestaban. Y hoy día es exactamente igual. El problema es que la iglesia no discierne qué es la diferencia. El propósito, hermano querido, el propósito de Satanás sigue siendo el mismo desde el principio. Y cada día es peor. Entonces, este don sobrenatural que debiera estar activo, que debiera estar funcionando, que debiera estar actuando dentro de la iglesia, es especialmente necesario. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de misioneros o de obreros que van a las naciones llevando el evangelio de Jesucristo, donde hay espiritismo, donde hay satanismo, donde hay ocultismo y abunda todo tipo de demonios en ciudades, en países, en pueblos. Todo eso, entonces es necesario tener el don de discernimiento de espíritus. Ahora, ¿cómo actúa o cómo opera el don de discernimiento de espíritu? Eso es lo que debemos aprender. La primera y más obvia función de este don es revelar, por supuesto, la presencia de espíritus del mal en la vida de las personas o de la iglesia. O sea, revelar la presencia de espíritus del mal, ya sea en la vida de una persona o en la iglesia. No obstante, debemos aprender esto, también funciona para evaluar el curso de un mensaje profético, o sea, una enseñanza particular o alguna manifestación sobrenatural que pueda estar ocurriendo dentro de la iglesia, también puede discernir si eso es de Dios o no es de Dios, o si es del espíritu humano. Usted y yo a veces hemos danzado por el gozo de Dios en nuestro corazón, pero no es que estemos danzando en el espíritu. No sé si me entiende. ¿Es un pecado danzar por el gozo del Señor? No, no es un pecado. Para nada. Pero en ese sentido también sabemos que hay muchos lugares en los cuales las personas hacen cosas con un espíritu no de Dios, ni siquiera del hombre, sino con espíritus del mal. Lo enseñaba en uno de los mensajes que predicaba hace algunos domingos atrás, y decía de que Haití, por ejemplo, es una nación tremendamente espiritual, lamentablemente para el mal. Hay mucha brujería, mucha hechicería, hay muchos dioses en Haití, y los haitianos siempre están adorando alguna deidad, algún dios, alguna cosa de esas. ¿Y por qué lo digo? Porque también he hablado con haitianos que han logrado manejar un poco más el lenguaje castellano, y les he preguntado a ellos, y ellos asumen de que ellos adoran a Dios, pero el problema es que no saben a qué Dios adoran muchos de ellos. Y eso entonces trae una complicación, porque usted y yo debemos saber a quién adoramos. La escritura dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, saber que hay un Dios real, verdadero, y adorarle, por supuesto, porque Dios se agrada de aquellos que le adoran de esa manera. Ahora, la persona que pueda operar este don, o que pueda recibir este don y que pueda usar este don, podría decir entonces, si la fuente del mensaje o la fuente del acto es demoníaco o es divino o es meramente humano, podría definirlo con ese don. Yo sé que también usted se pone a pensar y dice, medio delicado, porque si no es el don y el hermano se tira, como dice, ¿cómo se usaría esa frase? El hermano llega y se cree el cuento de que él tiene el don y comienza a decirle a todo el mundo lo que piensa o lo que siente o lo que cree, simplemente sin discernir realmente de parte de Dios. Sería un problema terrible. No obstante, el don existe. Y no porque alguien lo utilice mal o porque alguien dice tenerlo y no lo tiene, no es una situación la cual nosotros debamos contrarrestar aquel don, porque el don existe, el don viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo y nosotros debemos en realidad permitirle al Espíritu de Dios que ponga en nosotros también ese don. Ahora, si la fuente que es percibida como demoníaca, entonces la persona que opera ese don podrá revelar esa realidad y podrá entonces ayudar a la iglesia para que la iglesia no caiga en alguna situación, o incluso al hermano para que no caiga en la trampa del enemigo. El discernimiento de espíritus nos da también la naturaleza del demonio. O sea, esto es bien importante. Es en realidad el trabajo del discernimiento de espíritu. Usted y yo debemos entender que muchas veces las personas están como, ¿cuál es la palabra? Se me escapan algunas palabras hoy, parece que ando medio torpe hoy día. Algunas personas están concientizadas en algo y a veces dicen que están enfermas cuando en realidad no están enfermas. No estoy hablando de una persona hipocondriaca que se enferma de todo. Estoy hablando de personas que dicen que están enfermas y lamentablemente a veces no es así. Y cuando nosotros vemos que la persona que tiene este don puede en realidad discernir si eso es así o no es así. Yo sé que usted entra a analizar, dice, bueno, sería como un escáner, como un ¿cuánto se llama? Un examen ya interno, o sea, no existe eso, pero el Señor Jesús hacía eso cuando le decía a los hombres que caviláis en vuestros pensamientos. Él sabía lo que estaban pensando, imagínate, eso es más que saber que te duele. O sea, hay cosas las cuales debemos entender que estaban en Cristo y el Señor quiere que la iglesia de él también tenga esto. Con razón él dice: mayores obras que estas haréis. Entonces veamos esto. El trabajo del discernimiento de espíritu es discernir si la persona está mintiendo, si la persona en realidad está haciéndose, por decirlo así, o incluso el enemigo está causando enfermedades en aquellas personas, o incluso la persona está realizando actos inmundos o está dañando a alguien. Todo eso lo puede hacer el discernimiento de espíritu. E incluso el discernimiento de espíritu puede llevar a la persona a enfrentar al demonio y revelarle el nombre. ¿Recuerda usted cuando Jesús se enfrentó al endemoniado gadareno? Los demonios hablaron con Jesús. Incluso le dijeron el nombre. Dijeron que se llamaba Legión, porque eran muchos. Entonces, esto usualmente revela la naturaleza del demonio. Aunque no es insólito lograr que el demonio revele su nombre propio. Porque estamos hablando de un don de Dios, no estamos hablando de algo humano, estamos hablando de un don de Dios. Ese don viene del Espíritu Santo y es una autoridad de Dios que le ha sido conferida. Por lo tanto, cuando usted llega a un lugar o está frente a una persona o está frente a una situación compleja, el Espíritu de Dios va a hacer presencia allí y los demonios van a comenzar a temblar y van a comenzar en realidad a asustarse. Lo vemos en ese mismo pasaje que recién citaba de Jesús y el endemoniado gadareno. Sucede en ese caso, le dan incluso el número de demonios, la legión, o incluso los siete demonios que Jesús lanzó fuera de María Magdalena cuando habla en Lucas 8:2. O sea, vemos allí entonces que hay una cantidad de demonios que se identifican por el discernimiento de espíritu. Ahora, no es insólito, hermano querido, que una persona sea poseída por demonios o por un espíritu o por muchos espíritus al mismo tiempo. Esta es parte de la información revelada por el don de discernimiento de espíritus. Ese don va a actuar en la iglesia y va a bendecir a la iglesia, va a ayudar a la iglesia y, por supuesto, va a tener la autoridad para poder también expulsar a ese demonio. El discernimiento de espíritu le da al que tiene ese don mayor información de lo que una persona naturalmente pudiera conseguir. A menudo los demonios darán mucha información de ellos mismos verbalmente cuando comienzan a ser reprendidos, porque los demonios sienten inmediatamente quiénes los pueden expulsar, quiénes los pueden sacar, porque sienten la presencia de Dios allí, así que tienen que responder. Recuerde, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y usted y yo entendemos inmediatamente que ellos creen en Dios y tiemblan ante la presencia de Dios. La diferencia es que ellos nunca podrán arrepentirse. Ese beneficio, esa bendición, ese privilegio lo tiene usted y yo. Entonces, cuando hay un espíritu o hay discernimiento de espíritu, Dios le da la capacidad a ese hombre o a esa mujer de echar fuera ese demonio, y los demonios van a tener que incluso dar su nombre y todo lo que usted quiera, porque la información tendrá que ser revelada, porque los demonios sabrán que esa persona los puedes echar fuera. Y no hablo de la persona en sí, sino de lo que tiene esa persona, que es el Espíritu de Dios. Lo vemos también reflejado cuando Pablo oraba por los endemoniados y los demonios salían huyendo, y aquellos hijos de, no recuerdo el nombre, se me confunden algunos nombres, cuando fueron a echar fuera ese demonio imitando lo que Pablo hacía, y la verdad es que no tenían el Espíritu de Dios. Entonces ellos dijeron, los demonios hablaron, dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús también. O sea, sabían que Jesús, sabían que Pablo podía expulsarlos fuera de una persona, pero aquellos dos no tenían la autoridad para hacerlo. Entonces, estamos hablando de discernimiento de espíritu. Ahora, en esto también debemos entender que los espíritus, demonios, pueden mentir. Es muy buena idea, por supuesto, probar la información que nos entregan, tratar la información con un poco de sospecha, dependiendo, por supuesto, más de la percepción que tenemos, el entendimiento que tenemos, el discernimiento que Dios nos da en lo sobrenatural, porque ha sido recibido por el Espíritu Santo, más que a veces la información que entrega el mismo demonio. ¿Cuál es el propósito entonces del discernimiento de espíritu? ¿Cuál es el propósito de ese don? El propósito principal, hermano querido, del don de discernimiento de espíritus consiste en la protección del cuerpo de Cristo, en la protección del cuerpo de Cristo. Imaginémonos, por favor, que aquí hay dones de discernimiento de espíritu. ¿Me sigue? ¿Amén? ¿Dice amén usted? Imaginémonos que aquí hay dones. No vamos a decir todos, ni la mitad, ni la cuarta parte, pero pensemos solamente en algunos dos o tres. Y ojalá sean muchos más. O sea que todo espíritu que pueda entrar en este lugar sería discernido por aquellas personas que tienen ese don de discernimiento. Y eso ayudaría al pueblo de Dios, por supuesto, a poder luchar la batalla espiritual y expulsarlo fuera. Debemos entender que los espíritus se mueven en las personas. Los espíritus no son cosas que puedan actuar sin un cuerpo, necesitan un cuerpo. Por lo tanto, en ese sentido, los espíritus vienen y se introducen en las personas a medida que ellos abren y le dan cabida a esos espíritus. Entonces, el don de discernimiento protege al cuerpo de Cristo. Este don protege al cuerpo de todo espíritu maligno que trata de estorbar al evangelio, que trata de detener el evangelio. También protege al cuerpo contra los espíritus de error que a menudo lastiman y dividen la obra del Señor. Además, el don los protege contra las falsas enseñanzas. Entonces, gracias a esta protección es posible la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. A través de este don podemos conocer que fuerzas espirituales están atacando a la iglesia o atacando nuestra vida o atacando a los hermanos, y de esa manera entonces podemos conocerlas y enfrentarlas. Recuerde usted que por allí Pablo dijo en un momento que él no peleaba como golpeando el viento. O sea, él dice, tratando de decirnos que él sabía lo que estaba haciendo, sabía la guerra y la lucha y la pelea que tenía. Por lo tanto, usted y yo también debemos saberlo. También la escritura dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Por lo tanto, significa que estamos atentos, que estamos conscientes de que el enemigo siempre nos estará atacando. El enemigo todos los días vendrá a atacarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y pareciera que él no se cansa. Y esta es una realidad la cual nosotros debemos conocer. Por eso necesitamos, hermano querido, lo que es el discernimiento de espíritu. Ahora, gracias a esa protección que da el discernimiento de espíritu, es posible la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se va edificando, se va fortaleciendo, se va levantando, se va animando, se va enfocando. A través de este don podemos entonces conocer las fuerzas espirituales que estamos enfrentando, como dije. Y el mundo espiritual, hermano querido, es real como el mundo físico. Hoy vemos el mundo físico, usted mira a su alrededor, si tiene buena vista, usted puede ver muchas cosas en el mundo físico. El mundo espiritual es igual a este en el sentido de que cuando usted recibe un don espiritual y puede de alguna manera discernir, usted verá cómo ve lo físico. No estoy hablando de ver cosas aquí volando, estoy hablando de discernir, de sentir, de saber, de entender. Entonces Dios nos permite identificar las fuerzas del enemigo a través de este don. Y ahí entonces el enemigo no puede tomar ventaja de nosotros cuando tenemos conocimiento de la forma en que está actuando o en la que nos está atacando. ¿Cuántos cristianos a veces culpan a Dios por algo que ha sucedido, por algo que ha ocurrido, por algo que ha pasado, cuando en realidad a veces es el enemigo también que está atacando? Yo sé muy bien que si el Señor no nos protege, si el Señor no nos guardara, no nos cuidara, ni siquiera estaríamos aquí. Eso ha sido la misericordia de Dios. Pero Él no quiere que vivamos tan solo de su misericordia, Él quiere que nosotros usemos los dones que Él nos ha dado como iglesia. Siempre vamos a depender de Él porque de Él viene todo aquello. Nunca dejaremos de depender. Pablo también lo sintió de esa manera cuando dice que el Señor le había permitido un aguijón en su carne para que las revelaciones que había tenido no lo exaltase desmedidamente, o sea, no lo enorgulleciese desmedidamente, porque a veces nos pasa eso, que tenemos una experiencia espiritual y parece que ya sacamos pecho y decimos, soy más grande que los demás, o sea, mírenme con respeto, por favor, porque ahora yo soy mejor, yo oro más, yo hago más esto, qué sé yo. Y Pablo, que era el tremendo hombre de Dios, Pablo que había ido al cielo, dice, él no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero que subió al tercer cielo y oyó cosas inefables, dice. Entonces imagínate cómo Pablo podría haberse enorgullecido, pero el Señor viene y le manda un aguijón en su carne, una enfermedad que no la quitaba. Y Pablo oraba y le decía: Señor, quítame esta enfermedad. Lo pidió 3 veces. Estamos hablando del apóstol Pablo. Usted dice: no, yo he orado como 40 veces por algo y Dios no me ha respondido. Sí, pero estamos hablando del apóstol Pablo, el que oraba por los enfermos y se sanaban, el que oraba por Eutico que cayó del tercer piso y murió y lo resucitó. O sea, estamos hablando de Pablo. Y en ese sentido, entonces Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, pareciera que el agrado de Dios es tenernos débiles, porque cuando somos débiles, entonces dependemos de Él. Y como Pablo dijo, entonces somos fuertes. O sea, necesitamos depender de Dios. Y es por eso que cada vez que el Señor entrega un don a tu vida, no eres tú, es el don de Dios que está operando. Y el que merece toda honra y toda gloria es aquel que dio ese don para que tú lo usaras dentro de la obra. Pablo escribe a los Corintios en un pasaje, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, y les dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Pablo está diciendo clarito: si ustedes perdonaron a ese fulano, a ese sutano, a ese mengano, o al hermano, a la hermana, quien sea, si ustedes lo perdonaron, yo también lo perdono, porque yo no quiero que Satanás gane ventaja. O sea, Satanás siempre traerá discordia, traerá discusión, traerá pleito, traerá celo, traerá contienda, traerá todo aquello, porque eso es lo que él siembra en los corazones de los hombres. Pero Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu y que el fruto del Espíritu fluya en nosotros, como es la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. O sea, todo tiene que estar ahí. Entonces, si discernimos lo que sucede, podemos entonces ejercer con autoridad sobre los demonios y actuar, por supuesto, en contra de esos demonios, para reprender y abrir los cielos para que baje la voluntad de Dios sobre la iglesia. Es sumamente importante entonces entender que el Señor quiere que su iglesia pueda usar los dones que Él le ha entregado. Aunque el don de discernimiento de espíritu es esencial para la liberación efectiva, increíblemente no es suficiente por sí misma. No es suficiente por sí misma. Porque los dones deben operar o deben actuar en conjunto con los dones de fe y de milagro. Recuerde que vimos lo que era el don de milagros ya. Tiene que actuar en conjunto con ello. Las personas que operan en esos dones son las que usualmente tienen el mayor éxito en echar fuera demonios. Yo no sé cuántas veces, o si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de echar fuera demonios, la experiencia de lidiar con una persona endemoniada, de lidiar con una persona la cual el demonio la tiene totalmente poseída. Cuando vivimos esa experiencia, cuando experimentamos eso, nos damos cuenta del poder de Dios. Y cuando tú, hermano querido, y cuando cada creyente recibe ese don de Dios para discernir el espíritu que está en aquella persona y cómo opera, cómo actúa, quién es, entonces tú puedes, en conjunto con el don de fe y de milagros, realizar la obra del Señor. Entonces las personas que operan esos dones pueden echar fuera demonios, distinguir lo que proviene de Dios o lo que proviene de Satanás o lo que proviene del ser humano. O sea, en este sentido, nunca podremos actuar fuera de Dios El estar lleno del Espíritu Santo entonces permite que los dones del Espíritu puedan estar en nuestra vida. Permite entonces que esos dones puedan manifestarse en tu vida y en mi vida, y al mismo tiempo Dios los pueda usar para bendecir a la iglesia y para edificar a la iglesia. Y cuando nosotros hacemos aquello, entonces todo puede suceder, pero si no estamos en el Espíritu de Dios, nada puede suceder. Por este motivo es necesario entonces que este don pueda estar activo en la casa de Dios, pueda estar funcionando en la casa de Dios. Esto es como poner solamente un ejemplo. Cuando muchas veces usted ve en las noticias, ¿no?, en algunos colegios en Norteamérica, cuando los jóvenes van pasando y entrando hacia las salas de clases o hacia la principal sala o el lugar amplio para entrar al colegio, hay un pórtico detector de metales. Es como en los aeropuertos, ¿no? Usted tiene que pasar por ese pórtico que es detector de metales. ¡Wow! Imagínate tener ahí al hermano en la puerta, el que tiene discernimiento de espíritu. ¡Wow! No es para que el hermano ahí prácticamente esté reprendiendo a la gente allí, sino que él sabe que esta persona viene con este espíritu, esta otra viene con este otro espíritu. Entonces, por lo tanto, él va a transmitir a los dones de fe, a los dones de milagro, lo que él sintió, lo que él experimentó, para que esos dones comiencen a obrar allí en la iglesia y aquella persona se vaya a casa liberada totalmente, porque Dios está obrando en esa iglesia. Esto es extraordinario, hermano querido. En Hechos capítulo 19, versículo 15 y 16, dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tú y yo no podemos hacer nada humanamente. Tú y yo no podemos expulsar ni un resfriado humanamente. Lo único que podemos hacer es: tomes esta pastilla. Esos remedios somos buenos para darlo, ¿no? Pero no podemos hacer nada más. Pero cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu de Dios y están los dones fluyendo en nuestra vida y en la iglesia, entonces no será posible que una persona entre a este lugar y se vaya tal como vino, sino que va a entrar a este lugar, y en este lugar Dios va a liberarle, porque los dones de fe y de sanidad obrarán a través del don de discernimiento, y de esa manera entonces nadie se irá a casa como llegó. Recordemos algo más: que los 70 seguidores del Señor Jesús que salieron luego de recibir el poder de Dios contra el enemigo, el Señor los envió, volvieron llenos de gozo. ¿Se acuerda usted ese pasaje? Llenos de gozo y declarando que habían logrado sujetar a los demonios en el nombre de Jesús, contentos, felices por lo que había sucedido. Pero Jesús, ¿qué les dice? No se regocijen por eso. Él los trae de vuelta a la realidad. Él los hace aterrizar, porque ya estaban elevándose, ya estaban teniendo alas, o sea, estaban sintiendo como que eran grandes. Entonces el Señor tiene que aterrizarlo. No se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Todo lo que hagamos por la obra de Dios y para la obra de Dios, con los dones que Dios nos ha dado, no merecemos nosotros el aplauso, ni el vitoreo de la gente. Nosotros solamente podemos decir que ha sido para la gloria de Dios, y Él es el que merece toda honra y toda gloria, porque sin duda, hermano querido, nosotros estamos solamente aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, mientras oramos para que la gente sea librada de servidumbre, de la esclavitud de espíritus, no podemos olvidar de regocijarnos más que nada. ¿Por qué? Porque el Señor puede obrar milagros sorprendentes. Y nos vamos a gozar en ello porque nuestros nombres estarán inscritos en el libro de la vida. O sea, es una bendición tremenda. Una tremenda bendición encontrar, hermano querido, el don de discernimiento de espíritu obrando, operando dentro de la iglesia. Y tú, este don no es para andarse, como dice, no sé cómo llamarle, creyéndose y no sé, tirándose flores solo porque yo discierno esto otro aquí, como un adivino. No. Esto es para edificar a la iglesia. Su don es para edificar a la iglesia. Ahora, existen espíritus inmundos que tienen la, ¿cómo llamarle así? Que tienen la facultad o el poder en cierta manera de detener, de frenar la obra de Dios. Satanás trata siempre de hacer aquello, de frenar la obra de Dios. Entonces, esos espíritus inmundos que frenan la obra de Dios, hay que discernirlos para poder actuar y reprenderlos. Por eso es que oramos constantemente y por eso es que buscamos la presencia de Dios y buscamos en la palabra de Dios instrucción. ¿Para qué? Para saber cómo actuar y hacer. Pero cuando Dios derrama ese discernimiento de espíritu, vamos a saber perfectamente de qué se trata. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar para que nuestro discernimiento se manifieste y podamos conocer las tácticas del enemigo y podamos saber cómo Satanás está atacando incluso nuestra propia vida, o cómo está atacando a la iglesia, a nuestros hermanos, a los matrimonios, a los jóvenes, a las señoritas. Entonces ese discernimiento tiene que ser aguzado, tiene que ser, ¿cómo llamarle? Tiene que ser trabajado de tal manera que podamos experimentar la total liberación de nuestras vidas y de los cautivos que puedan estar siendo oprimidos por espíritus inmundos. Necesitamos ese don dentro de la iglesia. Y posiblemente usted tenga ese don. Y posiblemente usted sea quien ayude a esta iglesia para poder seguir avanzando. Gracias por esos amenes. A algunos les asusta este don. Recuerdo, hablaba con algunas personas años atrás cuando estudiábamos de esto, y a algunos les asusta este don, porque también existe la manipulación humana. Los seres humanos somos muy manipuladores. Y en eso también debemos ser cuidadosos. El discernimiento de espíritu nos va a revelar si eso es humano o no. Si lo que está diciendo la persona, lo que está diciendo el hermano, lo que está diciendo la hermana es humano o no. Si es de Dios o no, si es del diablo o no. El discernimiento nos va a ayudar a entender aquello. Y nos vamos a preparar para poder hacer lo que tenemos que hacer. Así que, hermano querido, tenemos que orar. Orar mucho para que el Señor nos dé ese don de discernimiento de espíritu. ¿No le gustaría tenerlo a usted? ¿No le gustaría que el Señor le diera ese don de discernimiento? ¡Wow! Sería extraordinario, hermano. ¿Qué ayuda tendríamos? ¿Cómo podríamos avanzar? Sería extraordinario. Bendito Dios. Vamos al segundo punto que tenemos en el día de hoy. Era discernimiento de espíritu y servicio. Vamos al área de servicio. La palabra griega para servicio es diaconía. Puede que se pronuncie así, puede de otra manera, pero diaconía nos suena más lógico a nosotros. La palabra diaconía en realidad expresa la idea de hacer cosas prácticas para servir a otros. Cosas prácticas para servir a otros. El que tiene el don de servicio se goza en ayudar a otros. El que tiene el don de servicio se goza en ayudar a otros, en colaborar, en seguir instrucciones, órdenes. Y esa persona es de gran utilidad de muchas maneras dentro de la obra de Dios. Y todo cristiano, hermano querido, todo cristiano debe ser un servidor. Todo creyente debe ser un servidor. Hay personas que tienen una facilidad, y podría incluso agregar yo hasta una unción especial para hacerlo de forma espontánea, genuina, práctica. Es increíble cómo uno los nota inmediatamente, servidores. Y Pablo lo que hace es animar de manera especial al que tiene ese don a que lo ponga en práctica, a que lo use, no que lo guarde, que lo use. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos algunos registros, hay varios ejemplos de personas llenas del Espíritu Santo, lo primero, llenas del Espíritu Santo, que poseían el don de servir. Tenemos, por ejemplo, algunas mujeres como Marta, Febe. Teníamos también algunos hombres como Esteban, Felipe, Onésimo. También estaba Dorcas, no se me puede escapar, ¿no? O sea, tenían ese don de servicio y muchos otros más que podríamos mencionar, pero para que usted más o menos haga una idea. Ahora, el don de servir implica darlo todo por el reino de Dios. Darlo todo por el reino de Dios. No solo dando de nuestros bienes, sino que de nosotros mismos. Darnos nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando vamos a 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15, Pablo le habla a los corintios y les dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Tremendo, ¿no? O sea, Pablo, además de obrar por el bien de los santos, aquellos que tenían el don espiritual de servir reciben la capacidad única de identificar a aquellos que están luchando con dudas, con temores y otras batallas espirituales. Es increíble. Y los que tienen el don de servir se dirigen, hermano querido, a aquellos en necesidad espiritual con una palabra amable, con una actitud comprensiva y al mismo tiempo una actitud compasiva. Ellos tienen esa singular habilidad para hablar la verdad bíblica de una manera amorosa y que produzca convicción en el corazón de quienes oyen. Estos cristianos serviciales pueden calmar primero la ansiedad en los corazones oprimidos con una alegría, transformarlos con una alegría y una confianza tremenda. Ellos hablan palabras de verdad, palabras de gozo. Entonces vemos que el servicio es lo más alto en lo que es la dignidad, por supuesto, de los dones, lo más alto. Yo sé que en la escala de valores de los hombres, porque los hombres valoramos en forma diferente y entendemos las cosas, parece al revés, ¿no? Porque el servicio en la escala de valores de los hombres está como lo más bajo, como lo peor, como le podríamos llamar. Pero en la escala como Dios valora las cosas, el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. Notemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Recuerde usted Marcos capítulo 10, versículo 43 y 44. Pero dice: no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y añade, cuando vemos esta realidad, ¿no? Él dice que él no vino a ser servido, sino que vino a servir. El que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. Eso es lo que nos plantea aquí nuestro Señor Jesús. Entonces, el ejemplo de Cristo le da sustento, le da fuerza, por supuesto, al don de servir. Aquí no podemos nosotros hacernos los lesos y decir, no, es que servir no es para mí. No, yo tengo otras capacidades, tengo otros talentos, otros dones. Todos debemos servir. Podemos de alguna manera decir que despreciar el don de servicio es despreciar el mismo ministerio de Cristo en realidad. El Señor Jesús demostró su humildad, recuerde usted, al lavar los pies de sus servidores. Él les hace ver que la gran humildad debe ser demostrada en el servicio, y no lo hace menos cuando demuestra usted entonces en el servicio la humildad. Porque después de lavar los pies de los discípulos, Él seguía siendo el maestro y seguía siendo el Señor de ellos. Cuando vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, Pablo le habla a los filipenses y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si habláramos de prioridades en la obra de Dios, la de servir sería una y la principal. Generalmente el cristiano, el hijo de Dios, quiere que Dios le dé un ministerio de renombre. Generalmente pasa, ¿no? Que trascienda las fronteras, que lo haga famoso en cierta manera, que conquiste naciones. Y cuando se acude a un seminario, siempre se anhela de alguna manera que Dios confirme un ministerio que le permita a esa persona tener reconocimiento, ser conocido. Y cuando los pastores de alguna manera solicitan hermanos para desempeñar oficios pequeños, parece que no hay candidatos para eso. No existen los candidatos para eso. No. Para pastores sí, evangelistas sí, maestros sí, todo aquello sí, pero parece que no hay candidatos para servidores. Por eso podemos decir con seguridad que el servicio, hermano querido, es el que tiene mayor cantidad, y lo digo así, mayor cantidad de vacantes en la iglesia. Allí es donde se necesitan más trabajadores y no los hay. El servicio. Entonces, debemos saber que el servicio es el que da el sustento a todas las obras de la iglesia, y que toda la obra de Dios, absolutamente toda la obra de Dios, descansa sobre este invaluable don, el don de servicio. Pero hoy la iglesia, en su mayoría, hablo en general de las iglesias, se ve poco el don de servicio. ¿Cuáles son las características del don de servicio? La Biblia nos menciona rápidamente algunas que podemos parafrasear. El don de servicio, hermano querido, reconoce fácilmente necesidades prácticas y es sumamente rápido en resolverlas. Cuando hay necesidades, él las ve y las resuelve. El don de servicio se goza con los nuevos proyectos, con los nuevos trabajos, con las funciones manuales, con lo que pueden hacer. El don de servicio también guarda todo en orden, muy meticuloso. Al don de servicio se le hace difícil decir no. Cuando se le pide ayuda, siempre está dispuesto. El don de servicio da demostraciones de amor a través de los hechos, por supuesto, a través de las acciones, mucho más que a través de las palabras. El don de servicio no puede estar parado alrededor de un desorden. No. El don de servicio prefiere él hacer el trabajo que delegarlo. El don de servicio apoya a otros que están en el liderazgo. Entonces veamos esto: cuando se ofrecen lugares de privilegio, hay muchos candidatos. Pero cuando se pide humildad, cuando se pide servicio, no parece haber candidatos. Se acabó el entusiasmo, se acabó todo el deseo. Entonces nos preguntamos, y asoma inmediatamente el punto de que hay diferencia al don de servir con el simple y sencillo trabajo material. Hay mucha diferencia en eso. Los que trabajan en lo material tienen un trabajo, tienen un salario, tienen un sueldo, tienen una jornada que cumplir, y usted tiene que hacerlo, le guste o no le guste. Entonces hay diferencia con el don de servicio. ¿Y qué hace la diferencia en eso? Solo el amor. El amor. En un trabajo material se puede hacer con agrado o sin agrado. Se puede hacer motivado o sin ninguna motivación. El de servir en la iglesia solo se puede hacer con un profundo amor a Dios. La iglesia, hermano querido, y a todos y cada uno de sus miembros se le sirve con amor genuino. No se puede de otra manera. Servir es un buen ejercicio espiritual. Y usted y yo debemos ejercitarnos espiritualmente. Eso implica, por supuesto, madurar y dejar crecer dentro de uno la humildad y la mansedumbre, las capacidades que también poco a poco abundan entre los cristianos de hoy día. O sea, cada uno de nosotros necesitamos dejar crecer aquello. Eso significa también despojarse de la capa del orgullo, ¿no?, y del abrigo de la soberbia con que muchas veces solemos vestirnos y que nos aísla a nosotros mismos de los demás. Quizás sea el momento, ¿no?, de que revisemos nuestras relaciones, que revisemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, esas relaciones personales que tenemos, quizás de todo tipo, ya sea familia, amigos, trabajo, que las analicemos y veamos, por supuesto, cómo podemos hacerlas más gratas en la vida. ¿Cómo serles más útiles, más, no sé, cómo poder amarles más y cómo hacerles más amigos? Servir, hermano querido, es un hermoso don de Dios. Y el Señor Jesús lo demostró totalmente porque Él sirvió a todos. Jesús dice que en el día del juicio cada uno recibirá su recompensa por servir a sus hermanos más pequeños. Eso es lo que dice la Biblia. Cada uno de nosotros recibirá la recompensa por servir a sus hermanos más pequeños. Él dice: los que le dieron de comer, los que le dieron de beber, los que vistieron al desnudo, visitaron al enfermo, al preso, albergaron al forastero, serán recompensados en los cielos. Eso es servir. Pero aquellos que no lo hicieron recibirán su rechazo por no haber servido a Jesús en el necesitado. Ahora, este es un hermoso tema que enriquece, por supuesto, la vida espiritual cuando profundizamos en ello. Y es lindo servir a Dios. Yo creo que usted se goza al servir al Señor. Usted se alegra por servir a Dios. ¿Cuántos se gozan por servir al Señor aquí? La siguiente pregunta sería: ¿cuántos se gozan por servir a su hermano? ¿Cuáles son los problemas que podríamos considerar cuando tenemos el don de servicio? Hay problemas que asoman muchas veces en esto. Hay personas muy serviciales y que puedo decir que tienen el don de servicio, pero se confunden y los problemas afloran. A veces esa persona se transforma en un crítico hacia otras personas, critica constantemente, que no ayudan con las necesidades obvias. Estos hermanos vienen a puro gozarse, no ayudan, no trabajan, no hacen nada, son unos flojos, critica. Él sirve, pero al mismo tiempo se transforma en un crítico de aquello. También puede asomar la negligencia, o sea, puede ser negligente incluso en ayudar a la familia por ayudar a otros. A veces el que sirve la obra de Dios se despreocupa de su familia por ayudar a otros, y en eso también hay que tener un equilibrio. A veces también la persona puede llegar a ser intolerante e impaciente por ayudar. Quiere trabajar, y cuando mi trabajo, y cuando yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, ¿a qué hora voy? En esto tenemos que ser cuidadosos. A veces también se le hace difícil aceptar ser servido por otros, y eso también es un error, porque así como servimos, también en algún momento nos van a servir a nosotros. Y esa honra que usted tiene al servir a otros, déjele también que el otro reciba una honra al servirle a usted. Pero a veces las personas dicen: no, eso lo hago yo. No, déjeme, yo lo hago. Se le hace difícil aceptar el servicio o ser servido por otros. El otro problema que a veces sucede es que trabaja más allá de los límites físicos. Va más allá de los límites físicos, o sea, se agota de una manera increíble, ya no tiene ni fuerzas para seguir adelante, pero quiere seguir sirviendo porque está obsesionado. Y entendemos que debe ser así, gastarnos para el Señor, pero también debe haber un equilibrio. Otros, con el afán de servir, por eso digo, tiene que ser un don de Dios para equilibrar todas las cosas, con el afán de servir, lamentablemente descuida las prioridades de Dios, o sea, las prioridades de Dios, la comunión con Dios, la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Despreocupa aquello para conseguir que el trabajo se haga. En eso también debemos tener cuidado. El servicio, hermano querido, es necesario dentro de la iglesia. Bajo esta premisa, por supuesto, nos podemos dar cuenta fácilmente que el don de servicio es un don que está vigente y necesario dentro de la iglesia, ya que siempre van a haber personas con alguna necesidad visible dentro de la iglesia, y siempre las iglesias necesitarán formas de resolver los problemas visibles. Aquí no basta tan solo apuntar el problema, sino que también hay que traer solución al problema, buscar la solución al problema. Es como darle una mala noticia a alguien. Tengo dos noticias, una mala y una buena. Necesitamos soluciones. No podemos dar solo la mala, demos también una buena. No tenemos ayuda en esto, pero llamé a un hermano y va a venir a ayudarnos. A veces nos quejamos solamente, indicamos lo que está mal, marcamos lo que está mal, y puede ser loable, importante hacerlo también, pero también debemos buscar soluciones. ¿Por qué? Porque si es visible esa necesidad, entonces hagamos algo para cubrirla. Los hermanos con este don de servicio no deben esperar, deben estar sirviendo ya. Déjame terminar ya, hermano querido. Yo sé que me he alargado un poco, casi siempre me alargo, ¿no? Definitivamente, los dones son regalos adicionales de Dios por la obra del Espíritu Santo en las personas, en cada uno de nosotros. Y dentro de estos dones, el de servicio tiene ciertas características que lo hacen, por supuesto, notable, impresionante. ¿Por qué? Porque quien lo posee tiene un toque de buena voluntad. Buena voluntad. Más aún, son alegres. Usted nunca va a ver un servidor, una persona que tiene un don de servicio, amurrado haciendo las cosas, enojado. No, usted lo va a ver alegre, contento, animoso, con el deseo de poder ayudar. O sea, él simplemente se va a sentir bendecido por ser un instrumento en medio de los hermanos de la congregación y poder servir a los hermanos. Ahora, puede usted notar si este don está realmente en usted o no. Usted puede saber si ese don está o no. Si usted tiene el deseo, las ganas, el anhelo de ayudar, de colaborar, de trabajar, de servir a los demás, entonces estamos hablando de que tiene un don y usted estará con gozo siempre haciendo las cosas para Dios. Si usted tiene la habilidad para descubrir las necesidades de los demás, entonces, por supuesto, este don está operando allí. A veces el que tiene el don increíblemente pasa por alto las propias necesidades personales con el fin de satisfacer las necesidades de otros, con el servicio al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces es nuestro deber como miembro de nuestra iglesia, buscar aquello para lo cual tenemos aptitud y ponernos al servicio del Señor. O sea, ver en qué área puedo trabajar. Y si a mí me gusta esto, ok, busque y sirva al Señor allí. A mí me gusta esto otro, pastor, ok, vaya, sirva al Señor allí. Recordemos que el Señor, siendo Dios, nos dejó el ejemplo de servir. Cuando Jesús habla en el libro de Lucas, capítulo 22, desde el versículo 24 al 27, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, o no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto nos indica que todo debemos hacerlo para el Señor, absolutamente todo. Una de las cosas más importantes y necesarias dentro de la obra es aprender en la vida del cristiano a servir al Señor. Cuanto usted haga para el Señor, eso jamás quedará olvidado. Recuerde lo que le dijo a los discípulos el Señor, y creo que fue a Pedro: todo lo que hagan por la obra de Dios no quedará sin recompensa. Él se agrada, hermano querido, y toma en cuenta todo lo que hacemos, por lo que a su tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Hoy Dios, a través de su palabra, a través de su palabra, desea animarle a seguir trabajando en la obra de Dios y a no desfallecer. Debe trabajar, hermano querido, de la forma que agrada a su Señor. Esfuércese, hágalo mejor. El Señor es quien le dará la recompensa. Nunca debemos olvidar, hermano, que hay diversidad de dones para equipar a la iglesia, para equipar al cuerpo de Cristo. Pero esas diversidades están básicamente para la edificación y la construcción de ese cuerpo como un todo. El éxito de ese cuerpo depende de cada uno de sus partes cumpliendo fielmente sus tareas como Dios los ha capacitado. O sea, ningún don espiritual debe utilizarse para dominar a otros o para reclamar para sí una unción especial, mucho menos reclamarla como de parte de Dios. Más bien, el amor de Dios está para guiarnos a usar nuestros dones espirituales con el propósito de edificarnos los unos a los otros en el Señor. Termino con esta frase: sirva a Dios, gaste su vida sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo. Póngase de pie, mi hermano querido. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta hora dando gracias por su amor y misericordia. Estamos agradecidos, Señor, por su gran bondad. Agradecidos por su gran amor. Agradecidos, Señor, porque usted nos ha hablado en esta noche. Gracias, Dios mío, por hablar a nuestra vida. Yo le pido, Señor, que en esta hora sus hijos, sus hijas, Señor, que han oído esta palabra, puedan tomarla para sí, Señor, y aplicarla a sus vidas. Hoy hemos hablado del don de discernimiento de espíritu y el servicio. ¿Cuánto necesitamos estos dones en nuestra vida? Ayúdenos, Señor, para que podamos ser hombres y mujeres que tengamos este don en nuestra vida, discernir lo que está ocurriendo y servir a la obra de Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra en esta noche. Bendigo a tus hijos y a tus hijas hoy, Señor, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor en esta hora. Dios les bendiga grandemente.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.